haciendo historia.
Hermanos y hermanas. Amigos, de nuestra parte,
no
de,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Como ustedes saben, anoche presenciamos un debate histórico y en un debate presidencial los candidatos confrontan ideológicamente en igualdad de condiciones.
De este modo, los votantes, en especial los llamados indecisos, pueden despejar sus dudas sobre un candidato e incluso cambiar o definir su intención de voto.
Y así como ayer lo hicieron Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, 25 años atrás lo habían hecho por última vez los entonces candidatos Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, allá por el año 1994.
¿Pero puede un debate decidir una elección?
Este no sé, pero sí, y es lo que ocurrió en el más famoso de todos.
Promediaba el año 1960 y los convulsionados Estados Unidos de América se preparaban para las elecciones del 8 de noviembre.
La televisión era el nuevo medio de entretenimiento de la población, pero además, gran medio de comunicación.
Y así fue que el primer debate televisado de la historia estuvo servido para que la población decidiera.
Esta es la historia detrás del debate presidencial entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Empecemos haciendo un poco de historia, porque en 1860 en Estados Unidos, el republicano Abraham Lincoln y el demócrata Stephen Douglas celebraron 7 debates para dirimir un puesto en el Senado.
La banca en el Congreso se la quedó Douglas, pero al año siguiente Abraham Lincoln fue elegido el 16º presidente de los Estados Unidos de América.
Aunque más allá de este antecedente válido, los debates entre candidatos tomaron verdadera relevancia a partir de la masificación de los medios de comunicación.
La televisión y la radio, por lo general de manera conjunta y en cadena nacional, serían los dos medios más usados para este propósito, para difundir con la mayor cobertura posible.
De esta forma, el 26 de septiembre de 1960, el vicepresidente republicano de los Estados Unidos, Richard Nixon, de 47 años, se vería cara a cara con el senador demócrata John Fitzgerald Kennedy, de 43.
Los dos candidatos a la presidencia habían pactado el primer debate televisado de la historia de la nación en los estudios de la cadena CBS en la ciudad de Chicago.
Si bien este sería el primero de una serie de 4 debates entre ambos candidatos, el primero sería determinante para el resto de las rondas de discusión.
Aquella histórica confrontación de ideas tuvo como moderador al periodista Howard K. Smith e incluyó turnos de presentación, preguntas de un panel y declaraciones finales.
Igualito al de anoche, ¿no? Más de 70, escuchen esto, 70 millones de norteamericanos se sentaron frente al aparato de televisión en sus casas para oír cada una de las propuestas.
Pero no solo se trataba de escuchar, sino también de observar.
Y esto último fue lo que captó a la perfección el equipo de campaña del candidato demócrata y sobre lo que más trabajó. Es que Kennedy sabía que debía ganar terreno ante la audiencia televisiva norteamericana porque tenía menos experiencia que su contrincante.
Fue así que el integrante de una de las familias más famosas de los Estados Unidos se preparó para el show como si fuera un verdadero conductor de espectáculos.
Sí, o incluso como un actor, que a su vez debía convencer a la audiencia de que podría ser el comandante en jefe de una potencia mundial.
Junto a su equipo de confianza, recopiló información como pocas veces antes.
Practicó posibles preguntas incómodas y hasta qué gestos usar ante cada situación.
Pero no solo eso, sabía que debía permanecer fresco para esa noche y por eso durmió una siesta reparadora horas antes de pararse en el set de la CBS.
Antes había tomado sol en la terraza del Hotel Chicago y permitió que los asesores de imagen hicieran su trabajo.
Bueno. Vamos, John. Sentate aquí, que te voy a dar un toquecito de maquillaje.
Ah, bien, pero intenta que el bronceado luzca igual.
Ay, bueno, pero qué coqueto que estás.
Es que tengo la intuición de que por primera vez la ciudadanía va a elegir con los ojos. La televisión me ha resultado una herramienta fantástica y la imagen es la reina.
Y vos que sos un churro bárbaro, ni te cuento.
Bueno, vamos. Vamos, John, ¿qué tanto maquillaje? Repasemos las respuestas a las preguntas incómodas.
Oh, Robert, estoy verdaderamente lúcido, tengo todo muy claro. Deja que Michael se encargue de mi imagen.
Pero John, Richard Nixon es un viejo lobo político y te puede turbar con temas que no hayas repasado. No te dejes estar, luces bien así.
Oh, vamos, no es suficiente, hay que lucir mejor, ¿verdad, Michael?
Por supuesto, el otro es un pálido, chiquitito, pobrecito que ni el vampiro la acaricia. John tiene que salir a escena como un actor de cine.
Un actor de cine, pero no digas pavadas, esto es política. Terminá de una vez, John, terminá, por favor.
Pero Robert, Michael tiene razón.
Pero no entiendo, estás poniendo un bronceado y un peinado por delante de ideas que pueden moldear el futuro de una nación. Por favor, John.
Mira, Robert, me he preparado toda la campaña y me sé a la perfección cada recoveco de mis discursos. Sí. Inclusive he repasado cada pregunta que los periodistas o el propio Nixon me pueden hacer. Hasta tengo en la manga un as para retrucarle a Richard si se pone agresivo. Pero esta elección, escúchame bien, la ganará también quien luzca mejor.
No puedo creer lo que está diciendo, pero te está rifando la presidencia, John.
No digo que las palabras y las ideas no cuenten, de hecho, son lo más importante. Pero te olvidas que esta es la primera confrontación a través de la televisión. Habrá millones de personas frente a las pantallas y las cámaras tomarán hasta el último detalle.
Y tú dices que eso será tan importante.
Estoy convencido, Robert. Estamos inaugurando una nueva era en materia de comunicación política.
Pero más abajo en las encuestas, John.
¡Más a mi favor! Es el momento de intentar algo nuevo. Las ideas están claras. Aprovechemos que ningún acto de campaña nos dará la posibilidad de que millones nos vean en primer plano.
Y tenés que entender que para eso se tiene que parecer a Marlon Brando.
¿A Marlon Brando? Si vos lo decís, yo qué sé.
Señor Kennedy, en 3 minutos comienza el debate.
Ay, déjame que te retoco acá.
Por favor. Luces muy bien, así. Suerte. Vamos.
Good evening. The television and radio stations of the United States are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set by the candidates themselves, each man shall make an opening statement of approximately 8 minutes duration and a closing statement of approximately 3 minutes duration.
Ya en el inicio del programa, Kennedy supo adaptar su mensaje a los códigos y al lenguaje que el medio de comunicación televisivo requería.
Su postura tranquila y sonriente, pero a la vez enérgica y confiada, ganaron el set.
Así fue que el candidato demócrata se mostró decidido, saludable y descansado frente a los más de 70 millones de espectadores.
I come out of the Democratic Party, which in this century has produced Woodrow Wilson and Franklin Roosevelt and Harry Truman, and which supported and sustained these programs which I've discussed tonight. Mr. Nixon comes out of the Republican Party. He was nominated by it. And it is a fact that through most of these last 25 years, Republican leadership has opposed federal aid for education.
Este Kennedy deslumbrante era la contracara de Nixon.
El candidato republicano transmitía nervios, estaba pálido y su frente presentaba sudor.
Su mirada esquiva y su boca reseca tampoco le jugaron a favor. Su rostro no transmitió la confianza necesaria.
Es que la situación del por entonces vicepresidente republicano era completamente diferente.
La campaña había sido muy dura para él y días antes del debate había estado internado por agotamiento.
De hecho, ante la evidencia de que no estaba en condiciones, algunos asesores le aconsejaron abandonar la contienda.
Pero Nixon se negó.
Dijo que renunciar horas antes del primer debate lo colocaría en un papel del cual sería difícil escapar.
Sí, sería una gallina.
I can only say that my experience is there for the people to consider. Senator Kennedy's is there for the people to consider. As he pointed out, we came to the Congress in the same year. His experience has been different from mine. Mine has been in the executive branch. His has been in the legislative branch.
The grand old party's looking for somebody who can lead.
Se lo escucha bien, dirán ustedes, pero a lo largo del debate Nixon difícilmente podía mantener su mirada ante la lente y exhibió un nerviosismo condicionante.
Y existió un detalle que pareció menor antes de que se encendieran las luces, pero crucial durante.
Nixon no aceptó maquillarse.
Esto permitió ver una sombra de su barba que contrastaba con su palidez y ofrecía un rostro lúgubre a los televidentes en aquella pantalla en blanco y negro.
La contienda oral no fue agresiva, pero Kennedy se mostró ante el público como un político mucho más resuelto que su rival.
Se notaba que Kennedy venía del sol de California y su rostro evocaba a un actor de Hollywood.
Hablaba a la cámara con resolución, interpelando a la audiencia y explicando sus propuestas.
La temática no fue más allá de la política doméstica y Kennedy demostró dominar a la perfección la realidad nacional.
Al senador demócrata también le ayudó la vestimenta, que contrastaba con el decorado, mientras que el vicepresidente optó por un traje claro del mismo tono que el fondo.
Y como era de esperarse, los analistas no dudaron en adjudicar la victoria al mediático Kennedy.
Y así finalizamos este histórico debate que ha sido observado por millones de ciudadanos. Esperemos que les haya servido para decidir su voto. Buenas noches.
Ven aquí, Peter.
Sí.
¿Cómo estuve?
Y mal, Richard, mal.
¿Cómo que mal?
Sí, un desastre, perdiste feo.
¿Pero qué decís? Si le retruqué todos los disparates que me decís.
Sí, pero estabas nervioso, Richard.
No estaba para nada nervioso, ¿cómo puedes decirme eso?
Pues así se te vio en cámaras. Te veías pálido, con cara de enfermo.
Bueno, es verdad que estoy un poco afiebrado, pero eso no tiene nada que ver en un debate político. O estamos en un concurso de belleza.
Pues parecería que la gente que lo ve por televisión, que son millones,
¿qué?
Eso le interesa más que lo que nosotros queríamos.
No puede ser lo que me estás diciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
Señor Nixon,
sí.
Tiene un llamado en la radio RKWZ.
¿La radio?
¿Te la paso?
Pásamelo. ¿Hola? Ajá. Bueno, gracias. Gracias, esto es una buena noticia. Gracias. ¿Lo ven? Desde la radio me felicitan y me dicen que fui el ganador.
Y sí, porque es radio, ¿eh? Y no te vieron.
¿Eh?
Si te hubieras visto todo sudoroso, con esa sombra de barba,
¿eh?
Y las ojeras por allá abajo, no dirías lo mismo.
Pero eres un pesimista, Peter, por favor. A ver, ¿qué es esto?
¿Cómo rompe lo bueno?
¿Qué es esto?
Señor Niso,
sí.
Tiene otro llamado.
Para mí, de nuevo.
Es tu vieja.
Mi madre, pásamela. Mamá no miente, ¿eh? Me dará el veredicto justo. ¡Hola, mamá! ¿Sí? ¿Qué? No, estoy bien. Que si estoy seguro... Sí, estoy seguro, estoy bien. No, mamá, no me pasa nada, te digo que estoy bien. Sí, comí bien, mamá. No. Bueno, un poco cansado, eso es todo. Pero, que en el debate... Ah, güey. Chao, mamá, chao.
¿Qué le dijo?
¿Qué te importa qué me dijo? ¿Qué te importa?
Vamos, Richard, dímelo a mí. ¿Qué te dijo tu madre?
Que me vio horrible. Que parecía un hombre enfermo, flaco y pálido. Y lo peor de todo, que en todo momento me vi inseguro. Las encuestas, después del primer debate, mostraron a Kennedy pasando de un ligero déficit a una ligera ventaja sobre Nixon.
El análisis posterior del debate disparó datos reveladores. Para la mayoría de los casi 80 millones de espectadores que lo vieron por televisión, ganó Kennedy.
Pero para la mayor parte de los que siguieron el debate por radio, una cifra que apenas superó los 25 millones en todo el país, el ganador había sido Nixon.
Obviamente esto no satisfizo al candidato republicano, quien cambió completamente su estrategia de cara a lo que se venía.
Para los otros tres debates, Nixon recuperó el peso perdido, se maquilló antes de salir y se mostró más fuerte, más preparado y más resuelto que Kennedy.
Pero a pesar de los esfuerzos, el daño hecho en el primero de los debates había sido suficiente para el senador demócrata.
Es que hasta 20 millones menos de espectadores vieron los restantes tres debates comparado con el primero.
Los observadores políticos de la época dijeron que Kennedy ganó el primero, Nixon el segundo y el tercero, y que el cuarto fue un empate.
Pero sin duda, quienes vieron el primer debate, que fue la mayor parte de la audiencia, se rindieron al dominio de la cámara que mostró Kennedy.
De esta forma, el 8 de noviembre de aquel 1960, John Fitzgerald Kennedy se impondría a las elecciones sobre su rival Richard Nixon por tan solo 100.000 votos, uno de los márgenes más estrechos de la historia de los comicios de los Estados Unidos. Sun coming up
over New York City. Nada volvería a ser igual después de aquel primer debate entre Nixon y Kennedy.
Las repercusiones a nivel mundial fueron gigantescas, al punto que empujaron a Alemania,
Suecia, Italia, Japón y Finlandia a televisar estos duelos.
Y lo curioso es que el debate presidencial estadounidense es hoy una tradición, ya que ninguna ley lo impone.
De hecho, hubo que esperar 16 años antes de que los candidatos se pusieran de acuerdo a debatir nuevamente en público por televisión.
Y este segundo debate, de hecho, también movió el tablero político. Vamos ahora al año 1976, cuando el candidato demócrata Jimmy Carter llevaba casi 30 puntos de ventaja sobre su rival republicano, el presidente Gerald Ford, que había asumido tras la renuncia del propio Nixon después del escándalo de Watergate.
Pero Ford realizó una brillante campaña electoral que fue reduciendo la brecha hasta casi emparejar las preferencias con su rival.
Y el presidente confiaba en el debate pactado con Carter para darle el golpe de gracia y lograr así la reelección.
Pero esa noche, en el capítulo sobre política exterior, Gerald Ford dijo:
"No Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be."
No hay dominación soviética de Europa del Este.
Tras escuchar esto, el moderador Max Frankel del New York Times respondió con incredulidad:
"Lo siento. Entendí que dijo que los rusos no están utilizando a Europa del Este como su propia esfera de influencia."
Pero Ford se negó a modificar su declaración original y esa respuesta lo persiguió durante el resto de la campaña.
Y desde entonces Ford fue el hazmerreír del debate y Carter ganó las elecciones presidenciales de ese año. Only in America can a guy from anywhere. Como vimos entonces, los debates pueden definir una elección.
De hecho, tras el debate entre Nixon y Kennedy, los medios de prensa dedicaron extensas páginas a analizarlo.
Todos coincidían en que se vio un Kennedy dominador que aprovechó al máximo su atractiva figura, tal cual escribió el Chicago Tribune.
Mientras el New York Times describió a Nixon como embarado, encorsetado en un esquema de debate más propio del formato radiofónico que del televisivo.
Y según el Miami Herald, el por entonces senador Kennedy dio un recital de gestualidad ante las cámaras, reduciendo la oposición de su contrincante electoral.
El periodista Howard K. Smith, moderador del debate, declaró posteriormente que a él no le quedaban dudas que John Fitzgerald Kennedy había llegado a la presidencia gracias a la televisión.
Volviendo a nuestro país, no podemos saber qué ocurrió con el debate de noche aquí, ¿eh?
Pero así quisimos poner el debate Kennedy-Nixon
en su sitio.